más visiones sobre esta política de largo plazo que hay en Uruguay. En eso están todos de acuerdo. Hay un acuerdo, valga la redundancia, multipartidario desde hace 15 años. Hay que ver si hay que caminar hacia un nuevo acuerdo multipartidario. De eso hablábamos un poco con los invitados de las empresas que ahora vamos a presentar. Hemos tenido varias visiones ya en la semana a propósito del mercado posible para el hidrógeno verde. Es una ronda de lunes que pueden escuchar notoquennada.uy con algunas dudas, pero también con algunas miradas sobre nicho.
Un escepticismo parcial, vamos por el empate. Escepticismo respecto a una explosión en el corto plazo de la demanda mundial de hidrógeno, pero optimismo respecto a la posibilidad de Uruguay de capturar nichos y desarrollarse en ese terreno.
Ayer tuvimos una mirada desde Alemania que tenía algún punto de analogía con la mirada que tiene el sindicato de UTE y el economista Molinari que estuvo después acá a propósito justamente de los beneficios que tienen las empresas, de qué lugar se para el Estado, ¿no? El sector público. Bueno, Guzmán Morales estuvo en Alemania, estuvo el contador Molinari aquí también. Y hoy vamos a hablar con dos de las asociaciones más importantes de los actores privados de la energía renovable en Uruguay. Estamos recibiendo a Marcelo Mula y a Ignacio Morga. Buen día para ambos.
Buen día.
¿Cómo andan?
Buen día.
Gracias por la visita. Marcelo es ingeniero, vicepresidente y vocero de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Ignacio es presidente de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno, ingeniero. Ignacio, ¿esta asociación cuánto tiene? La Uruguaya
esta
de Hidrógeno.
Asociación, muy poquito, hace un año y poco que tenemos
el tema es nuevo, digamos.
El tema es nuevo y bueno. Durante el 2023 nos juntamos muchos actores del sector privado de distintas ramas y entendimos que era imprescindible formar una asociación que nuclee todos los aspectos vinculados a la cadena de valor
del
hidrógeno.
Es una pregunta con desafío al principio les hago, porque el desafío de síntesis, ¿no? Estamos a 15 años del acuerdo multipartidario, si bien puede haber alguna trazabilidad para ir antes a algún tema de energías renovables en Uruguay. ¿Cuál es la visión del sector privado de ustedes de estos 15 años de política pública de transición y en dónde estamos parados? Digo, para ubicar a la audiencia, ¿no?
Bien, yo comento un poco, el acuerdo multipartidario que es desde el año 2010 fue un poco el que marcó los lineamientos en la política energética hasta el 2030, ¿no? Y eso se usó como base para la primera transición energética, que fue básicamente cambiar un poco nuestra matriz eléctrica y pasar a depender del recurso renovable y autóctono. Ese fue un poco el marco de entre los técnicos de los partidos políticos, y ahora lo que está pasando es que hay que ayornarla porque obviamente en ya 15 años la tecnología y las demandas mundiales han cambiado. Entonces justamente una de los que nos planteamos en esta nueva directiva de AUDER es poder ser como interlocutores y juntar las partes para trabajar en un nuevo acuerdo que abarque, digamos, toda esa temática que ustedes están bien planteando de la nueva realidad energética mundial. Y lo que nos compete ahora a Uruguay, ser punta de lanza en la descarbonización, digamos, de la matriz primaria de energía, que es un poco lo que estamos hablando justamente en esta semana sobre la incorporación del hidrógeno. Así que ese acuerdo multipartidario fue fundamental porque era lo que le daba robustez a todos los decretos y a todas las definiciones que se iban tomando, donde siempre en los considerandos se decía, bueno, y en base a lo acordado, vamos para este lado. Entonces, es muy importante poder trabajar en tener ese nuevo marco. Como comentario de lo que fue el año pasado, nosotros en AUDER hacemos todos los años un congreso, ustedes bien saben, en julio, sí. Y lo cerraron los dos presidenciables. Y los dos terminaron con un discurso diciendo, si gano yo, estamos de acuerdo en sentarnos y trabajar en un nuevo acuerdo que incluía el tema de hidrógeno. Y bueno, tanto fue Delgado como Orsi. Tocó ganar a Orsi. Ahora ya nos hemos reunido con la nueva, con la futura ministra. Y el primer tema que le planteamos es a Fernanda Cardona. Es decir, trabajemos en esta línea. Y bueno, fueron las primeras conversaciones. Ahora ya en marzo vamos a tener un...
Ella viene de UTE, además.
Ella viene de UTE, conoce bien la interna de UTE y tiene un equipo que se apoyó con gente del ministerio. Okay. Entonces, estamos muy confiados que se pueda trabajar en esa línea. Creo que hay una línea de trabajo bien marcada a nivel país que estamos todos de acuerdo. Puede haber matices, qué tanto las empresas públicas van a aportar a, en los distintos roles, cuál va a ser el rol de ANCAP en un futuro, es decir, temas un poco más macros, pero que vamos a aprovechar y que están todos de acuerdo en ir atrás de, digamos, estas nuevas demandas mundiales de energía y que Uruguay aporte en ese sentido, creo que estamos todos de acuerdo.
¿Cómo está parado Uruguay como potencial productor de hidrógeno verde, pensando en la próxima década, década y media, a 2050?
Bueno, ahí, y enganchando un poco lo que fueron las entrevistas pasadas, sobre todo la del lunes, lo que no ha cambiado es la necesidad mundial de descarbonizar ciertos o gran parte de los sectores. Recuerda, como decía Perroni, solamente el 20% de la energía mundial está electrificada. El resto está carbonizado fuertemente y necesita una transformación. Ahí está la gran demanda y donde el Uruguay tiene posibilidades de encontrar nichos tanto para hidrógeno como para sus derivados.
Es real que ahí ha habido igual fluctuaciones un poco bruscas respecto a las expectativas de un momento de mucha efervescencia a un momento ahora donde esa efervescencia parece haber bajado bastante.
En los últimos años creo que un poco lo que ha sucedido es que hubo una sobreestimación de la capacidad de disminución de precios y una subestimación de la complejidad técnica que tiene el desarrollo de esto. El hidrógeno y sus derivados es una industria mucho más compleja que la de las energías renovables. Entonces, ahí el desarrollo tecnológico ha sido más lento y las disminuciones de precios también han sido más lentos. Y volviendo al Uruguay, Uruguay tiene buenas capacidades desde el punto de vista de recursos naturales. Tenemos una buena complementariedad entre sol y viento. Tenemos una buena disponibilidad de carbono biogénico, además concentrados en básicamente tres plantas de celulosa. Hay una planta más pequeña como la de Lourdes.
¿Se puede explicar cortito cuál es la importancia de esa disponibilidad de CO2 o carbono biogénico?
Por un lado está el hidrógeno, ¿no? Sí. La producción de hidrógeno, que básicamente
electricidad, agua, electrólisis.
Exacto. Pero los combustibles, por ejemplo, las gasolinas sintéticas, el SAF, el metanol, necesitan del carbono, ¿no? Ese carbono, para ser renovable, no se puede usar extraer de los fósiles. Tenemos que extraerlo del carbono que ya se utilizó. Y lo que Uruguay tiene disponible es una gran cantidad de ese carbono en forma de CO2 que salen en forma de humo de las quemas de las plantas
celulosas de Alur, de otro tipo de plantas.
Eso, que hoy es un residuo que no se utiliza, de ahí tenemos un altísimo potencial de utilización. Y en grandes números hay unos 9 millones de toneladas de CO2 disponibles de esas plantas, que nos permitiría transformar 1 millón de toneladas de hidrógeno en combustibles sintéticos y metanol. Eso es un poco lo que marca la hoja de ruta y es lo que Uruguay ya tiene disponible.
Uh-huh. Hoy el panorama es que hay, corregime si me equivoco, 4 proyectos anunciados que se puede considerar que están asentados en el territorio. Eso es así, como lo marca también la actualización de la hoja de ruta.
Sí, por ahora sigue siendo esos 4 proyectos que se han hablado públicamente. Hay algún otro proyecto que todavía no se ha hecho público, que viene un poco más en etapas preliminares. Pero sí, ahí tenemos diferencias de escala importantes. Sí.
Estamos hablando grandes el de GIF de esos 4.
Exacto. El más grande, que además planteaba una escala muy grande, una escala de más de 2 gigavatios de potencia. Ahora.
Esto es importante, decimos gigavatios y la gente capaz que no tiene noción. Hoy por hoy, la matriz eléctrica de Uruguay, que son 6 gigavatios.
No llega a 6, son casi 6. Casi 6, es la potencia instalada que tiene Uruguay, casi 6.000 megas o 6 gigavatios. Eso es todo el parque de generación que tiene el Uruay. Bueno, para que tengan
una planta con 2.
La claro. planta claro. con 2 es enorme,
es un tercio
para el Uruguay. ¿No? Claro. Pero Uruguay tiene capacidad en su territorio de generar eso por 20, por 30.
Ahora, teniendo a Marcelo, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, quizás, no sé, corregime vos, este tema de tanta producción y tratar de salir a buscar la demanda, capaz que no lo teníamos con las energías renovables, donde en principio el cambio de la matriz energética, nuestras propias necesidades o con los vecinos, más o menos colmaba esa expectativa.
La demanda no era un problema, digamos.
Sí, a ver, para nosotros que somos, digamos, los proveedores de la energía que van a usar estas nuevas fábricas, podemos pensarlo como que son justamente nuevos consumos que van surgiendo y que tenemos que atender.
Okay.
El tema es que son, a las escalas que estamos hablando de incorporar mucha potencia nueva en poco tiempo y, bueno, y por eso todos los desafíos, ¿no? Yo quizás, volviendo a la primera pregunta de lo que tú decías del mercado mundial y un poco así, yo creo que lo que la gente se pregunta es ¿por qué estamos hablando de hidrógeno verde en Uruguay? Y si nosotros vimos en el mundo que esto en realidad va a suceder o es toda una película nuestra, lo que sí le podemos decir que hemos acompañado desde el primer momento en las misiones que Uruguay empezó a viajar para ver qué pasaba en el mundo. Y esto es de verdad, digamos, tú vas a las ferias de hidrógeno verde o de hidrógeno en el mundo y están todas las energéticas, las petroleras como auspiciantes y viendo cómo esto va a empezar a sustituir los combustibles que se usan ahora. Hemos viajado, por ejemplo, en Europa, Alemania, a las fábricas donde están desarrollando los electrolizadores. Hemos viajado a Estados Unidos acompañando también misiones, siempre con la idea de decir, bueno, miren que Uruguay está y generar marca.
¿Y no puede haber un freno con las decisiones actuales del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? Es decir, más petróleo y petróleo más barato. Es decir, más petróleo y petróleo más barato y, bueno, lo otro es tan caro que me quedo por acá.
Claro, ahí es un poco las vaivenes que tiene el mercado y que ustedes bien decían. Por momentos hay mucha plata en el mundo para financiar renovables porque se acaba, digamos, no hay tiempo para el cambio climático y de repente aparecen las guerras y hay que asegurar la seguridad energética. Claro. y vamos a quemar carbón de vuelta.
Claro, eso tiene el capital se mueve también, digamos, a dónde va a invertir.
Claro, son las señales que al mercado hacia dónde van. Lo que sí podemos decir que en Estados Unidos estuvimos visitando, hay un programa que se llama los Hubs de Hidrógeno, que hay en distintos estados, donde se están invirtiendo 8,000 millones de dólares en investigación y desarrollo, como si fuesen ANIS, pero en los estados. Y hay estados republicanos que tienen muy enfocado el desarrollo, quizás no tanto el verde, el gris, pero digamos, todo eso es de verdad y se está haciendo ahora. Lo que nosotros estamos diciendo, en Uruguay tenemos las condiciones favorables para poder producir un producto competitivo en precio, y ahí llegamos a por qué competitivo en precio y por qué Uruguay. Nosotros tenemos los recursos de energías renovables que no tienen otras regiones, que es una de nuestras grandes ventajas.
Sí, sí, la matriz está sistemáticamente en los últimos 10 años, excepto hace un par de años con la sequía, alrededor del 90% de renovabilidad en su matriz.
Que es el principal insumo que necesitan estas nuevas plantas de fábricas para producir hidrógeno.
Para poder respaldarse en el sistema cuando las renovables no le estén produciendo lo necesario para funcionar los electrolizadores y que no les penalicen la certificación.
Sí, pero tiene que ser verde lo que voy a decir. La electricidad tiene que ser renovable.
La certificación.
Y eso no pasa en otras partes del mundo.
Claro.
Lo hablaron ya en Alemania, 50% renovable. Es pocos países que hoy en día pueden garantizar que su energía eléctrica actual es 100% renovable para hacer un producto de hidrógeno verde, que es donde se están posicionando estas nuevas demandas.
Es un certificado premium que Uruguay puede mostrar.
Puede mostrar hoy y que podemos crecer para futuro en nueva potencia.
De todos modos, la capacidad que tiene hoy el Uruguay instalada da para una primera etapa, una primera fase bastante limitada en cantidad. O sea, como decíamos, los proyectos, los desafíos al 2040, 2050, tenemos que pensar en multiplicar por 10, por 20 la capacidad de generación del país.
Por 10, es un montón. O sea, pasar casi 6 gigavatios a 60.
La hoja de ruta marca el horizonte 2040.
18
gigavatios de potencia. Eso es otra escala y ya ahí la capacidad de respaldo que hoy puede tener el sistema que tenemos ya no funciona. Entonces hay que buscar otras soluciones para gestionar esa energía intermitente. De todas formas, una cosa que quería destacar, el Uruguay capaz no tiene las mejores condiciones solares, las mejores condiciones eólicas, pero las tiene juntas en un mismo lugar. Eso, del punto de vista logístico, es muy importante. Tenemos Chile con un gran competidor, pero tiene la eólica en una punta y la solar en otra. Esa ventaja natural nos posiciona en forma muy competitiva.
Uh-huh. Han hecho referencia a la hoja de ruta. Mañana vamos a hablar con María José González, justamente la referente de la hoja de ruta desde el gobierno, desde el Ministerio de Industria. También está el trabajo que hizo el Observatorio de Energía de la Universidad Católica. Creo yo, me corrigen ustedes, bastante en línea con la hoja de ruta, que proyectaba, y lo hablábamos con Parroni, que justamente además es parte del observatorio y fue autor de este trabajo, una inversión en el entorno de los 26 mil en realidad millones de dólares hacia el año 2040, equivalente a 8 plantas de celulosa, uh-huh. Para poner, digamos, algo tangible para los uruguayos en la experiencia reciente. ¿Ustedes están más o menos alineados con esa proyección?
Sí, en realidad hay una hoja de ruta y hay unas previsiones de la demanda mundial, cómo va a crecer, y que si Uruguay se queda con una parte de esa demanda, involucraría inversiones de ese tenor, ¿no? ¿Qué son esas inversiones? Básicamente lo que decía Nacho, hay que aumentar la capacidad o la instalada tanto de solar y eólica, ¿tá? Porque no se olviden que estos son fábricas que tienen que trabajar el mayor tiempo posible. Y bueno, entonces el sol es de día, el viento es de noche. Uruguay por eso un poco también llega a factores de utilización de sus recursos renovables en un porcentaje de casi el 60%. Digamos que el 60% del tiempo podríamos alimentar las fábricas con... Y eso es un diferencial, ¿tá? Y bueno, si esos son los montos que dan... ¿Qué es lo que mueve todo esto y lo que tracciona es la demanda internacional, que es un poco lo que ustedes están
planteando? ¿Y qué riesgos hay de quedarse ahí con un gap, con un problema? Porque vos decís, es verdad, obviamente, y recorren el mundo, y además lo recorren junto al gobierno, y han visto que hay una intención de demanda. ¿Qué riesgos hay? Que eso lo hablábamos un poco el lunes también, de que hay una expectativa de demanda más grande. Toda inversión tiene riesgo, pero en este caso sería muy grande. Estamos hablando de muchas cifras y cuánto se puede involucrar el Estado. ¿Hay un riesgo potencial grande, enorme, ¿qué ven ustedes?
Eso creo que lo explicaba bien Alejandro el lunes. Estos proyectos se ejecutan una vez que hay un contrato firmado con alguien que va a comprar el producto. Es decir, nadie va a venir a invertir. HIF no va a empezar a poner un peso en la fábrica si no tiene un comprador del producto final, que es un combustible sintético, y lo mismo el resto de los proyectos que están arriba de la mesa. Entonces, digamos que como cualquier proyecto, o cualquier proyecto de inversión, primero te asegurás quién te va a comprar el producto, entonces ahí los riesgos los mitigás. No es que vamos a hacer nuevas instalaciones de parques solares y eólicos y después vamos a salir a buscar plantas de hidrógeno. Pasa lo mismo piensen hoy en día con la red eléctrica de UTE, ¿no? UTE prevé el país en realidad hace inversiones en nueva potencia a medida que la demanda va creciendo. Entonces, justamente, hay un plan de aumentar la capacidad instalada del parque eléctrico uruguayo. ¿Por qué? Porque la demanda de energía eléctrica, más allá de estas fábricas de hidrógeno, ya ha crecido. Los data centers, los Google, las criptomonedas. Entonces, todo eso impulsa a que haya que instalar nuevos parques fotovoltaicos y solares y eólicos. Y es un poco el plan de expansión que se ha mencionado de la red. Entonces, digamos, a la consulta tuya de los riesgos, como cualquier riesgo de cualquier proyecto...
Bueno, pero son grandes los números. Lo
claro, pero nadie va a hacer una inversión si no tenés atado el tomador del producto. Eso creo que es bien importante para que, digamos, la audiencia se quede tranquila, que estos proyectos se ejecutan si, en definitiva, hay una demanda que los... Okay. Y nosotros lo que hicimos bien en Uruguay fue movernos primero a mostrar que ya hicimos una primera transición exitosa, que eso no lo ha podido mostrar muy pocos países en el mundo.
Esa Dinamarca nomás, a un nivel similar.
Dinamarca está en forma similar, pero también tienen que posicionarse, lo que decía Ignacio, ¿qué países tienen además el recurso de CO2 biogénico para poder armar un combustible sintético y vender un jet fuel, por ejemplo, que sería el combustible de los aviones, que se va a empezar a demandar en breve? Y no hay muchos países. ¿Qué países dan seguridad jurídica para poder hacer un project finance, que son proyectos a 20 años? Estos proyectos se van pagando con la producción, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que en realidad lo que falta justamente es cerrar la demanda, y nosotros estamos apuntando a un nicho premium, como la carne premium, bueno, pero hidrógeno premium un poco más caro porque tenemos un costo más alto, pero ya hay demanda para esos productos.
Estamos con Marcelo Mula, que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Estamos con Ignacio Morga, presidente de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno. Ya venimos para hablar un poco de cómo derrama, para decirlo de alguna manera, en la sociedad todo esto, ¿no? Esta transición energética. Hay una pregunta con crítica, en realidad, un oyente que podemos ver después, dice, ¿van a hablar algo de cómo todo este movimiento va a impactar positivamente o no, dicen, los costos para la gente? Lo verde más caro no le interesa a nadie, señala. Un discurso que tiene la oyente, pero que viene muy a cuento de lo que está pasando internacionalmente, ¿no? La disputa Alemania y la campaña
electoral. Bueno, lo que decía Perroni el lunes, es una transición energética a nivel mundial basada en reglas y no en costos hasta ahora, y eso plantea desafíos.
Bueno, ahora venimos con eso.
No toquen nada.
Y ahí seguimos en esta semana con foco en la energía, con foco en política a largo plazo. 15 años el acuerdo multipartidario, recién decía Marcelo Mula, vicepresidente y vocero de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, que bueno, hay que ir a un nuevo acuerdo multipartidario, no porque esté mal el anterior, sino porque hay que renovarlo. Ha cambiado el mundo de las tecnologías y parece ser que los partidos están de acuerdo. Los dos presidenciales, Delgado y Orsi, estuvieron en el último congreso y dijeron vamos adelante. Ya se han reunido con la ministra Cardona, lo contaba recién. Y bueno, hablamos también con Ignacio Morga, las posibilidades que hay de la Asociación Uruguaya, desde la Asociación Uruguaya de Hidrógeno, del hidrógeno verde para Uruguay, las potencialidades que tiene Uruguay y la posibilidad de la demanda. Nos metemos ahora un poco con esto que preguntaba la oyente, ¿no? ¿Cómo impacta en la sociedad?
El derrame en la sociedad.
Claro, si la revolución verde no nos impacta a nosotros, no nos interesa mucho, en fin, lo decía medio a lo bruto, pero no muy distinto a lo que se da la discusión política en varios países en este momento.
Bueno, un punto, ayer estuvo aquí el economista Jorge Molinari del sindicato de UTE, hizo una crítica a los beneficios que han tenido los privados en los contratos, las exoneraciones, y en particular también en la competencia de empresas privadas con UTE por algunos clientes.
El contrato que firma la empresa Nesila con Coca-Cola. Nesila es una empresa que tiene una planta fotovoltaica que es propiedad de una empresa transnacional, Atlántica. En Uruguay es propietaria ya de 3 parques eólicos. Lo que a nosotros nos llama la atención es que el Estado uruguayo, en la situación de disponibilidad actual de energía, promueva la inversión vía Comap de esta empresa, exonera al proyecto del pago de impuestos por 48 millones de dólares. Porque claramente una planta fotovoltaica de 10 megas, como se planteaban, no puede salir más, no sale 48 millones de dólares, sale muchísimo menos. Lo que decimos es, se destinan recursos de la sociedad, que está bueno conocer a qué se destinan.
Porque se exoneró, está bien.
UTE no accede a esas promociones. Si UTE quiere instalar esa misma planta fotovoltaica...
O sea, es competencia pero en desigualdad de condiciones.
En desigualdad de condiciones. Okay. Pero pará, si la sociedad decide que tenés que competir, por lo menos competí en igualdad de condiciones.
¿Qué opinas al respecto?
Bien, a ver, vamos por partes. No salió en el audio, pero creo que también se hablaba de los subsidios. Ustedes hablaron ayer de los subsidios en Alemania. Ahora, en Uruguay las energías renovables no están subsidiadas. Eso sáquenselo de la cabeza. En Uruguay se sacó una licitación en su momento para ver estamos hablando del año 2013, 2014, llamó a interés para poder instalar energía eólica y solar a un precio preestablecido que te dejaban ganar una TIR de un dígito, ¿tá? Que es como una tasa de interés al proyecto.
La TIR es como la ganancia líquida al final,
De un dígito. Entonces de ahí ibas para atrás, salías por el plazo del proyecto y te daba un precio, ¿tá? Ahí no había ningún subsidio. Lo que había, sí, en su momento, eran unos decretos de promoción para atraer inversiones asociado a la renta que puede llegar a obtener ese emprendimiento futuro. Cuando hablaban de Alemania y los subsidios, es totalmente distinto, porque si Alemania, digamos que tiene un recurso renovable muy inferior al nuestro, de hecho hay nieve 3 o 4 meses al año, los paneles no generan, y ellos hicieron un gran impulso de reconversiones a renovables poniendo plata del Estado. Pero no fue el caso Uruguay. Acá son contratos, no el que ustedes mencionaron, que ahora lo menciono, pero los iniciales, que en realidad tú generas energía, el Estado te la compra, el UTE te la compra a un precio establecido. Si no generas energía, no te lo compra, ¿tá? Porque es justamente, es decir, el proyecto funciona si hay una venta de energía, si no, no. Sí. No.
También se definió pagar por energía que no se utilizó o que potencialmente se hubiera utilizado.
No, eso era cuando había restricciones operativas en el inicio, que capaz que se instaló un poco más de lo previsto. Te la compraban igual si no se necesitaba. Pero eso
no se usa más.
Eso ya no, hace años que ya no hay restricciones operativas o hay muy pocas. Yo, contestando ya ahora la pregunta del oyente, la transición energética a Uruguay, hay unos estudios que se mostraron en los congresos, ¿sí? Le produjo un ahorro al abastecimiento de la demanda de UTE de 500 millones de dólares, creo que fue en 5 años. Es decir, eso fue plata que cerró UTE en un estudio contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no se hacía? la transformación, y eso es plata que nos tocó a todos, ¿no?
¿En qué periodo fue, más o menos?
Y eso en el estudio fue, creo que fue desde el 2013 al 2017. Okay. Lo que se había estudiado. No me acuerdo bien exactamente el periodo, pero es público el estudio. Entonces, bueno, ahí ya tenés cómo tocó, bueno, en que en realidad... en las arcas del Estado se ahorraron 500 millones de dólares asociados al abastecimiento de la demanda. Okay. Eso por un...
Claro, el gobierno de turno lo distribuye de la manera que consiga.
Claro, baja la tarifa, pero sí, es plata que va a las arcas del Estado a través de rentas generales por plata que se ahorra UTE. Y después UTE pasó a ser de los principales exportadores del Uruguay. Hace cuatro años que es exportador neto. Y eso no se menciona, pero eso es también en base...
Muchas veces comprándole ANCAP y generándole un negocio adicional de combustible.
Claro, porque vos para exportar generalmente prendés las máquinas que tenés paradas y son las centrales de respaldo, que son las más caras, y esas muchas veces lo que aparece en el balance como energía térmica que se genera es porque es para exportación.
Sí, sí, es que en el año que estuvimos abajo del 90% hay un pico de exportación.
Exacto. Entonces, digamos, hay que entender que todo este nueva demanda de energía... A ver, y para también para hablar de unidades, el mayor consumidor de energía de UTE hoy, no sé si saben, pero es una empresa que se instaló en Florida, que es para criptomonedas, ¿tá?
Es el mayor consumidor que tiene UTE hoy.
Sí, 40 megavatios constante de energía. Ese consumidor solo requeriría, para abastecer su energía, ¿no? A lo largo de un año, instalar un parque de 200 mega de solar, ¿está? Es decir, 40 megas constantes son 200 megas solar de energía a lo largo de un año en cuanto a abastecimiento de energía. Desde el año 2017 hasta el año 2025, que vamos, 24, que estamos terminando, era 25, se instalaron 30 megas solares, nada más. Es decir, no hubo un incremento.
Sí, ese es un punto que vos, Marcelo, le manejaste a través de la Asociación de Energías Renovables. Hay como un frenazo. Bueno, ahora hay un nuevo gobierno en transición. La idea de ustedes, obviamente, en el planteo, es que se reactive rápidamente.
Claro, hay estudios que dicen que está perdiendo Uruguay, no sé, 100, 50 millones de dólares, no me acuerdo ahora, por el atraso en las inversiones. Eso es un estudio hecho por la Universidad de la República. ¿Ah? Y hay un atraso porque en realidad hay nueva demanda. Ustedes ven el crecimiento de la demanda eléctrica y obviamente llega un momento que ya no te da con lo que tenés.
Te voy un poquitito para atrás con esta competencia en desigualdad de condiciones que decía Molinari desde la Asociación de Funcionarios de UTE. Dice, UTE compite para proveer a una empresa grande como Coca-Cola, pero puede ser cualquier otra, pero la empresa que le está vendiendo tiene exoneraciones impositivas vía COMAP, nosotros, UTE, no la tiene, entonces ya arranca para la fábrica en desventaja.
Volviendo al audio, ahora aterrizando sobre el audio. Los proyectos en Uruguay de inversión muchas veces están promocionados por la COMAP, ¿tá? Los números que ustedes manejaron seguramente ha sido un proyecto mucho más amplio, desconozco los detalles, pero un parque de 10 megas son 10 millones de dólares, ¿tá? Debe tener otras etapas ese proyecto, lo que es desde el 2022 a la fecha, en la COMAP ya no promueven los proyectos solares a gran escala, por ejemplo, hubo un cambio. Digo, como datos de los problemas que nos enfrentamos hoy. Hoy en día una empresa quiere instalarse en Uruguay y hacer el mismo negocio que hizo esta empresa que ustedes mencionaron, digamos, no puede aplicar a la COMAP porque la COMAP va variando en cuanto a su normativa y es uno de los grandes temas que tenemos para plantear hoy de la Asociación de Universidades de Energía Renovable. Yo
quería hacer un comentario al respecto, separando dos.
Pero ahí con la COMAP, perdona Ignacio, antes de pasar, ahí es cierto, es cierto o tiene asidero lo que dicen desde AUTE, que ahí UTE no puede competir porque la empresa tiene unos beneficios impositivos que UTE no va a tener para...
Sí, desde el punto de vista de lo que sería el impuesto a la renta de las futuras ganancias de esa sociedad, no lo tiene. Pero sí hay otras herramientas. De hecho, existen los clientes libres, que se llaman, y de hecho este gran cliente, por ejemplo, para un ejemplo, es un cliente libre, el cual UTE le vende energía, pero no a través del cliente regulado con la tarifa actual, sino que se sienta a negociar con los clientes y llegan a acuerdos tarifarios acordes al tipo de demanda de energía eléctrica que requieren. Un gestor de criptomonedas, bueno, en este caso no sé cuál es el arreglo, pero estás por fuera del marco tarifario. Entonces,
usted lo puede hacer.
No sos un cliente regulado.
No solamente que lo puedas hacer, sino lo que está haciendo hoy con todos. Con Google, con estas empresas, las grandes empresas, seguramente con las empresas de hidrógeno que se instalen también lo hagan, porque se lo permite, y bueno, y ahí está un poco el mercado. El problema es que cuando el costo eléctrico de por ejemplo, un privado que se instala y le puede vender a otro privado pagando peajes, es un poco el modelo que se usa en el mundo, porque obviamente la demanda eléctrica que se necesita es tan elevada que el Estado no va a poder hacer inversiones para cubrir el 100%. Entonces los mecanismos que estamos viendo para poder implementar justamente son las adaptaciones del marco regulatorio, que puede empezar a haber negocios entre privados, obviamente pagando el peaje, que todo el tema del peaje se habló, está en discusión, hay estudios. Pueden buscarlo, la consultora Exante el año pasado hizo un estudio sobre el costo de los peajes, donde dice que están remunerándose muy por arriba de lo que deberían remunerarse las tarifas en cuanto al peaje, y capaz que el peaje debería bajar considerablemente. ¿Por qué eso es importante? Porque el peaje viabiliza el negocio entre digamos, privados, porque vos, el negocio de las empresas eléctricas en el mundo es justamente cobrar peajes, hacer uso de la infraestructura ya hecha. Y eso me parece que es un poco a lo que apunta UTE, las señales que viene dando. Y bueno, yo entiendo que en este momento se están adaptando los marcos regulatorios, los negocios van cambiando, pero va por ahí. Vos vas a cobrar por el uso de las redes. ¿Y tu función cuál va a ser? Mantener las redes, que es el gran desafío que están teniendo todas las empresas eléctricas con el cambio climático, que vienen las tormentas, las líneas se caen, y ahí está empezando a ver los problemas, que yo creo que es donde tiene que focalizarse en UTE, tratar de que la infraestructura siga funcionando como viene funcionando, que no va a funcionar muy bien, pero que en la región están apareciendo apagones de otra vez de 10 o 12 horas por las variabilidades del cambio climático, que hacen que las tormentas sean, digamos, por arriba de los factores de diseño de las líneas actuales.
Pero es un comentario importante. Este planteo sobre los beneficios fiscales es casi que a escala doméstica. Cuando nosotros pensamos en una expansión de varias veces el tamaño de la generación local, en realidad es un valor que no existe hoy. Entonces, el exonerar impuestos de algo que no existe, que se puede desarrollar, lo único que hace es aportar valor al Uruguay, porque al no existir no habría nada que cobrar. Entonces tú hablas, enganchando con la pregunta del oyente, el derrame. Si nosotros logramos desarrollar una industria, una nueva industria que tiene un tamaño similar a la industria de la carne, la industria agrícola, generarla como se hizo la industria forestal, poner un nuevo sector de actividad, eso hay que una herramienta que tiene el Estado es la exoneración impositiva, pues está creando algo nuevo, no le está quitando a otro, que eso puede ser discutible, como decía ya Molina, le saca parte de la sociedad, lo subvenciona. Bueno, la expansión de la economía del hidrógeno es nueva y tenemos que entenderlo, que es una multiplicación por varias veces lo que tenemos. Y fundamentalmente...
Eso para adelante por el hidrógeno.
Sí, claro. Y a propósito de eso, que vos decías, la proyección es que crezca, que se multiplique por varias veces, y eso hace, digamos, obsoleto el nivel de respaldo que puede dar hoy el sistema, y eso tendría que aumentar. ¿Eso es una inversión que le correspondería a quién? ¿Al Estado? ¿Quién tendría que hacerse cargo de pagar ese aumento de respaldo para que el negocio sea viable?
¿Cómo gestionar la variabilidad en la energía? Es parte del negocio que hay que implementar. Es parte de lo que hay que pensar, qué soluciones hacer. Hoy el respaldo de energía que tiene el país básicamente está en base a las hidráulicas.